El poder energético de la Tierra transforma los ritmos vitales del cuerpo humano. La emisión de esta energía es variable y por ello la armonía vital depende muchas veces de los lugares en que nuestro organismo se nutre de dicha energía. Asimismo, la Tierra está sometida a un constante bombardeo de ondas electromagnéticas que provienen del espacio exterior, la mayor parte de las cuales es absorbida por la atmósfera. Sin embargo, una parte importante de estas ondas consigue llegar a la superficie terrestre penetrando en su interior. En este contexto, miles de años atrás, los geomantes chinos ya conocían las energías emergentes de la Tierra, así como los egipcios, los celtas, los árabes, los cristianos, los cátaros o los templarios, entre otros grupos o etnias. Es decir, que en todas las culturas, en todas las religiones, se ha tenido conocimiento de estas energías a través de geomantes, zahoríes o varilleros, ahora conocidos como radiestesistas y geobiólogos. ¿Pero qué se entiende hoy en día como radiestesista o radiestesia? ¿Se puede considerar como una percepción extrasensorial o un sexto sentido? ¿Cómo se puede medir la sensibilidad radiestésica de una persona? ¿Qué es el llamado biómetro de Bobis? ¿Cómo se detecta un vórtice energético o un punto de poder? ¿Qué son los anillos energéticos? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Epifanio Alcañiz Rubio, radiestesista, teleradiestesista e investigador de las energías telúricas. Epifanio Alcañiz Rubio, muy buenas noches.
Hola Pedro, buenas noches.
Bienvenido, bienvenido Epifanio.
Bien hallados.
Gracias. Para empezar, y como experto que eres del tema, ¿cómo podemos definir a la radiestesia? ¿Se puede considerar como una percepción extrasensorial o un sexto sentido?
Así es como yo la considero, aunque hay tal desinformación sobre el tema que en realidad lo que se piensa de la radiestesia es que sirve para adivinar, para encontrar objetos perdidos, y para esto nos sirve la radiestesia. La radiestesia, que es una palabra, que es un vocablo que está formado por dos palabras, una latina y otra griega, la traducción sería radiación y percepción, o sea, que lo define perfectamente. La radiestesia sirve para percibir las radiaciones de la Tierra, de las personas, de los lugares, de las cosas. Para eso es para lo que sirve, no para encontrar objetos perdidos. No.
Está bien, está bien. Porque tú, ¿qué quieres decir cuando apuntas que se puede ser muy buen radiestesista y no alcanzar jamás el nivel del de radiestésico?
Pues que es una escala distinta. Yo lo que pienso es que la mente, el inconsciente, lo imagino como un pasillo, un largo pasillo lleno de puertas cerradas, en las cuales hay personas que tienen abiertas una y otras personas tienen otras. Entonces es una puerta distinta. La radiestesia y la teleradiestesia es lo mismo, pero el radiestesista necesita estar en el lugar, estar sobre esa radiación para detectarla, y el teleradiestesista puede hacerlo a distancia o por fotografía. Teleradiestesistas realmente hay muy pocos.
¿Con un péndulo y una gráfica se puede medir la sensibilidad radiestésica de cualquier persona, entonces, Epifanio?
La sensibilidad teleradiestésica, una gráfica, no es necesaria la gráfica siquiera. Sí, con un péndulo, pero en realidad el péndulo es una herramienta. El péndulo es el martillo que clava el clavo, nada más. O sea, las personas normalmente, la idea que hay es que el péndulo emite respuestas. Es mentira. O sea, el péndulo nos facilita la comprensión de la respuesta, de lo que preguntamos, pero el péndulo nunca nos da la respuesta. Nos la da la parte consciente y la parte inconsciente de nuestra mente, y la respuesta consciente no nos interesa. Esa casi siempre es falsa. Tenemos que buscar la del inconsciente, y esto es lo complicado. Y por esto está tan devaluada la radiestesia, pues es muy sencillo. Cualquiera que llega a esta percepción, que coge un péndulo y ve que gira entre sus manos sin haberlo movido, piensa que ya todas las respuestas que va a obtener son correctas y no es cierto. Desde ese momento hasta que obtenemos las respuestas que buscamos, hace falta mucha práctica, mucha práctica.
Precisamente en el siglo pasado, el radiestesista francés Antoine Bobis investigó el nivel vibracional del cuerpo humano en distintas fases y la radiación que emana de la Tierra en lugares alterados. En este sentido, Epifanio, ¿qué es el llamado biómetro de Bobis? ¿Qué tipo de sensibilidad radiestésica, por ejemplo, es necesaria para su uso?
Vamos a ver, el biómetro de Bobis a mí es curioso porque me escriben mucho, hay personas que me preguntan que dónde comprarlo, que si es una máquina, qué es el biómetro. El biómetro es una escala y se utiliza el péndulo, pero lo que hay que tener muy presente cuando se utiliza una escala, el péndulo para medir sobre esa escala, cuando se utiliza una escala es que hay que estar perfectamente codificado para utilizarla. Esto es lo complicado, porque cuando alguien crea una escala es propia, debería de ser propia, codificarte en los mismos parámetros que lo hizo el señor que ideó esa escala, sí. Es complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una escala mental. La unidad Bobis sirve para medir algo que no podemos medir con una unidad de medida convencional. Entonces, lo que tenemos que introducir en la mente es un patrón, en este caso la unidad Bobis, decirle a la mente que le damos un equivalente al lugar donde estamos, algún sitio, cuál es, y a partir de ahí que sea la mente, el inconsciente, el que nos dé la respuesta de si en otro lugar hay mayor energía o menor energía. Esto es como funciona. Y me vas a perdonar porque antes al final no he acabado de contestar tu pregunta, si se puede medir. Es otra escala. Para medir la sensibilidad radiestésica de las personas, es otra escala más, y tienes que introducir un patrón. Yo tengo la mía propia. Yo cuando empecé a medir la sensibilidad de las personas, tuve que introducir un patrón, y el patrón que introduje fue pues el radiestesista más famoso de España en aquel momento, el padre Pilón, y le otorgué un valor ficticio, un 100%, sí, de mi escala. Sí. Entonces dije, si este señor tiene un 100%, ¿cuánto tengo yo? La respuesta en aquel momento era un 85%. Vale, después he ido depurando esta escala y ya llega al 200%, porque descubrí otra persona que tenía un nivel radiestésico mucho más alto que el padre Pilón. Entonces lo tuve que aumentar y la línea que separa en mi escala el nivel radiestésico y el nivel teleradiestésico está en el 80% de mi escala, que ya no cambié, que es lo que no te he dicho antes. Ajá. Y me he permitido, sí, antes de que me llamases, sí, el testar una imagen tuya. ¿Alguna vez has cogido un péndulo?
Sí, que lo he cogido alguna vez, pero vamos, no sé, sí, dime.
¿Te ha funcionado o no?
Bueno, sí, se ha movido. Sí. He notado que aquello en sí se movía y bastante. Sí, sí.
Bueno, vamos a ver. Sí, sí. Tu nivel radiestésico, según mi escala y según mi percepción, y siempre digo que puedo estar equivocado. Sí. Normalmente en las cosas que puedo comprobar, el índice de acierto pues supera el 90%. Pero bueno, tu nivel radiestésico es el 40%. Sí. Las personas que yo he testado que tienen un nivel radiestésico inferior al 30%, sí, no suelen conseguir movimientos del péndulo. Uh-huh. Los radiestesistas normalmente andan, quien se dedica a ello, alrededor del 70%, 70, 80%, uh-huh, se acercan al 80%. Y tener el 40, el 50 o el 60 no indica nada, indica, porque esto sube con la práctica. Uh-huh. Indica esa percepción dormida que tenemos, que hay que despertar. Pero no quiere decir que alguien...
O sea, que yo de radiestesista, según tu escala, tendría muy poco, y en verdad tampoco
No es poco, ¿no? Es una escala media, no está mal, ¿eh? No está mal.
Pero, ¿bajo qué escala? ¿Comparándola con la del padre Pilón o con la del siguiente?
No, el otro a ver, invitado. La del padre Pilón, el padre Pilón tenía, sí, 100, que es, la, sí, es lo que yo le otorgué en mi escala. Sí. Él tenía 100, y él era teleradiestesista. Era teleradiestesista porque en esa escala, a partir del 80%, ya es teleradiestesista. Es decir, yo no he testado a ningún radiestesista que supere el 80%. a ninguno. Y me he atrevido en una charla donde había 20 o 30 personas a testar a todas las personas, sí, y decir cuál de ellas tenía un nivel más alto radiestésico, sí, y cuál le tenía más bajo y cuál tenía un nivel inferior al 30%. Sí. Les he dado unas varillas, les he sacado, les he codificado sobre una línea Harman y sí, efectivamente aquel que dije que tenía menos de un 30% de sí, nivel radiestésico, sí, no se le movían las varillas, y al otro señor sí que tenía un 50 o algo así, no recuerdo, sí que se le cruzaban las varillas al pasar sobre la línea Harman. O sea, uh-huh, quiere decirse, y esto sin conocerles de nada.
Y bueno, imaginemos, Epifanio, que yo tengo el 80% que tú tienes, ¿no? Imaginemos, ¿no?
He dicho que empecé con un 85%, no que tengo un 80%.
Bueno, es igual. Claro. Tú tienes seguro
que momento,
muchísimo...
cuando muchísimo, creé la escala.
¿Para qué nos puede llegar a servir, por ejemplo, el tener esa facultad que está claro que yo no tengo? Y tampoco es una cosa que me haya preocupado, ¿verdad? Las cosas sinceramente, ¿no? Que zapatero a tus zapatos, ¿no? Pero, ¿para qué nos puede llegar a servir?
Vamos a ver, vuelvo a decirte, hay que separar un poco, pero es lo mismo radiestesia de teleradiestesia, pero es lo mismo. Simplemente es lo que lo hace variar es hacerlo a distancia o hacerlo sobre el terreno. ¿Para qué sirve la radiestesia? Actualmente, la parte más conocida de la radiestesia es la de localizar venas de agua, además la más demostrada. Uh-huh. Aquí sí que, por mucho que se empeñen los escépticos, en sí, decir, a veces leo cosas tan ridículas como que el señor que en su pueblo es el que abre todos los pozos, que es que se conoce perfectamente por dónde están las venas de agua, bueno, pues esto es absurdo, ¿no? Hay miles de pozos abiertos en todo el mundo. Yo, en el desierto del Sahara, me he encontrado con un pozo en medio del desierto, en el único sitio que pasaba una vena de agua. Eso no se hizo ahí por casualidad. O sea, quien lo hizo detectaba... Y lo que detecta el señor que detecta el agua, lo que detecta es la radiación que emite en su vertical el agua. Eso es lo que detecta, no otra cosa. Y actualmente, para lo que lo usamos, es para detectar geopatías. Geopatías pues son los lugares donde esta radiación, que como decías al principio, sí, al inicio, la Tierra recibe y no se las queda y las remite. Por lo que podríamos llamar los poros de la Tierra, que no son así, es una rejilla de radiación, no es energética, le llaman rejilla energética, pero no lo es de radiación. Considero que es radiación ionizante, que no está reconocida por la ciencia, porque no hay ningún aparato que la mida. Pero yo lo que yo considero que sale por estas geopatías, pues son rayos X, lo que está en el espectro de la luz, rayos gamma, pero en cantidades ínfimas. O sea, yo considero, por dar una cifra y por las respuestas que obtengo, que la cantidad de radiación que se desprende de una radiografía, ¿sí?, al hacernos una radiografía, es como 4.000 veces superior a lo que sale por estas geopatías, por estas líneas Harman, líneas Curry, que puede ser que, bueno, pues están en la mente de las personas.
Porque, Epifanio, perdóname, pero es que este trabajo tuyo, entonces, es francamente más que interesante. Descubrir pozos de agua, por ejemplo, en pleno desierto o en lugares donde no hay agua. Bueno, es que los propios gobiernos os tendrían que contratar a los radiestesistas, ¿verdad?
Actualmente, vamos a ver, yo no me dedico a encontrar, a buscar pozos de agua, pero sí que hay personas dedicadas exclusivamente a eso. Yo he abierto 5 o 6 pozos de agua en mi vida. Y bueno, pues con éxito, ¿no? Pero efectivamente, todos los que hacen sondeo, las empresas de sondeo, normalmente conocen algún radiestesista, lo tienen no en su nómina, sino que le llaman cuando tienen dudas o están en una zona donde es árida, donde no es, para asegurar un poco. Y esto no es al 100% seguro, pero te aseguro que al 90% sí.
¿A cuántos metros de profundidad un radiestesista puede saber que hay agua?
No importa, o sea, la vena de agua puede estar a 5 metros o puede estar a 180, o sea, y la detecta igual, no importa. Yo, las redes Harman y Curry, las he detectado. detectado yendo en un avión. No están fijas, lógicamente no las puedo fijar, pero sí que las detectaba que estaban, o sea, que llegan posiblemente hasta la atmósfera, es decir, esta radiación se detecta a cualquier profundidad, vaya. No sé si a kilómetros, pero sí
Epifanio,
a más de 100 metros.
Porque, Epifanio, estas energías que suben hacia arriba... Sube hacia arriba, me refiero a que todas estas energías que llegan hacia el infinito, porque entiendo yo que subirán hasta un punto y luego ya quedarán como dispersas, ¿no? Claro, se encuentran dispersas por todo el mundo. Eso a lo que llamamos lugares de poder, ¿son puntos de poder distribuidos por el planeta o no tiene nada que ver?
Es distinto, hay que diferenciar. Esto, las geopatías, entiendo... es radiación ionizante, radiación pura y dura, simplemente. El otro es energía. La energía es lo que conocemos como energía universal, como energía sutil. Lo que aplican los de Reiki, que he oído antes, estabais hablando con Ginebra, la energía que aplica el que practica Reiki con las manos, yo también hice Reiki, ahora la aplico con la mente, la energía se mueve con la mente. Y con las manos también, si quieres.
Sí, sí.
Entonces, es la misma energía, hablamos de la misma energía. Entonces, esto no es la radiación de las geopatías. Pero hay lugares repartidos por todo el planeta donde brota esa energía. La energía circula, o sea, está en todos los lugares. Es como el aire, digamos. O sea, está en todos sitios, pero hay sitios donde brota. Digamos que la Tierra genera energía pues para seguir viva. Entonces, a estos lugares se le llama estas columnas de energía que yo entiendo que atraviesan el planeta, o sea, que lo atraviesan, entran y salen y hacen un circuito cerrado, llegan a la atmósfera, giran, creo, pero esto es una teoría. Digo que creo que atraviesan la Tierra porque estos vórtices, la energía siempre gira a izquierdas, en levógiro, siempre. La energía que circula, circula girando hacia izquierdas. Esto que son columnas de energía que atraviesan la Tierra, entran y salen del planeta. Los que entran giran a izquierda, lo vemos que giran a izquierda, y los que salen los vemos que giran a derechas, pero en realidad siempre giran a izquierdas. Es por la posición de nuestro cuerpo en el planeta. Si nos situamos encima de un globo, nos ponemos arriba, y nos vamos a la parte contraria del planeta, estamos boca abajo, por lo tanto estamos viendo al revés. Esto se comprueba, yo lo he comprobado muy fácilmente, si con un sacacorchos atravesamos un tomate, vemos la espiral que lleva el sacacorchos, me da lo mismo que vaya a izquierdas o a derechas, le miramos en una posición y vemos que la espiral gira pues a izquierdas o a derechas. Y si lo invertimos y lo ponemos al revés, veremos que gira al revés. O sea, que la entrada y la salida la vemos y le damos la vuelta con distinto giro. Es lo que sucede con los vórtices energéticos.
Bueno, es como el eje energético de la propia Tierra. Ahora, si dejamos caer el agua del grifo, veremos que gira hacia la derecha, pero si nos vamos a otra latitud, ¿verdad?
Sí,
veremos que gira hacia la izquierda. O sea, que se va el desagüe al revés, gira en forma contraria, ¿no? Bueno, sí. Lugares de poder, Epifanio, tal y como tú apuntas, lugares, pues, como, por ejemplo, Stonehenge, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el complejo monástico del Escorial, la ermita de San Bartolomé de Ucero, el santuario de Nuestra Señora de la Encina, la Cueva de la Luna.
Creo que te has estudiado en mi web.
Claro, hemos estado mirándote. Sé que también has detectado, por ejemplo, en Madrid varios vórtices energéticos de 33.000 unidades Boris, ¿verdad?
Bobis, unidad de Bobis.
Por ejemplo, de los Valles de los Caídos, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante tu trabajo, lo que vienes haciendo. Por ejemplo, cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera saber cómo tiene sus canales energéticos, lo digo porque hay muchas, de cara a la ciencia, ¿no? Hay mucha gente que puede decir desde el punto de vista científico, pero ¿de qué están hablando, no? O sea, tú pones una fotografía de alguien que vive en Australia, le coges el péndulo y puedes saber si aquella persona, haciéndole preguntas al péndulo, si aquella persona...
No, al péndulo no le pregunto nada, le pregunto al inconsciente siempre.
Al inconsciente.
El péndulo me responde, yo interpreto la respuesta del péndulo.
Ok, perdona. O sea, haciendo esas preguntas al inconsciente...
¿Sí?
La energía que sale de aquella foto te está diciendo a ti dónde padece una enfermedad o dónde sí o
bueno,
dónde se encuentra aquella
bueno,
persona.
Coincide en el 90% de los casos. No siempre el nivel energético más bajo está, no siempre, pero casi siempre coincide con el cuerpo físico, con dónde está la enfermedad, pero casi siempre es así. Mira, esto me gusta que digas esto. La ciencia podría aplicar esto perfectamente, por lo menos podrían investigarlo. Por supuesto que no hay ningún aparato que mida esto, pero hay evidencias, yo tengo evidencias. Entonces, hay muchas cosas que la ciencia aún no ha descubierto. Las descubrirá dentro de 100 o 500 años, pero deberían de tener esto en cuenta porque considero muy, 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 muy importante uno de los... de las cosas importantes que, por ejemplo, en los hospitales, las camas de la UCI, que estén en un lugar neutro, es súper importante. Cuando a alguien le operan y está muy grave y está en un lugar que vibra energéticamente muy bajo, porque es lo que sucede en una geopatía, la densidad energética se difumina, hay menos energía, porque lo ocupa, ese espacio lo está ocupando una radiación. No solo nos afecta la radiación, sino nos afecta el que hay menos energía. Entonces, a una persona que energéticamente está baja, porque una persona enferma siempre está más baja energéticamente. Para entender esto, vamos a ver si consigo ir por partes. Mira, la Tierra vibra energéticamente entre 7.000 y 8.500 unidades bobis. Depende de lugares. Aquí en Madrid, que es donde yo vivo, por ejemplo, dentro de la capital, por zonas, 7.600, 7.800 unidades bobis. En la Sierra de Madrid hay 8.000, 8.500 unidades bobis. Hablo de los lugares neutros, de donde no hay geopatías ni alteraciones telúricas, porque si hay una geopatía, esto baja. Si nosotros, que somos, nuestro cuerpo energético es una enorme pila que tiene que estar recargándose diariamente, como la batería del teléfono, es como si tú conectases tu teléfono en vez de un enchufe de 220, uno de 125, al final la batería pues o no cogería carga o acabaría deteriorándose, ¿no? Pues es lo que pasa con nuestro cuerpo. A mí me llama la gente cuando ya está enferma. Es una pena, pero bueno, es así. He ido a muchas casas y, por desgracia, en el 90% de los casos, porque luego hay casos en que la casa es nueva, se han cambiado y lo que habría que ver es de dónde vienen, qué es lo que traen heredado. Pero te puedo decir, bueno, te voy a poner mi caso sin ir más lejos. No voy a ir a decirte, podría citar mil casos, ¿no? Pero el mío. Mira, yo de los 14 a los 19 años dormía sobre una geopatía muy agresiva, una línea Hermann de tercer orden. Soy la única persona que califica que las líneas Hermann tienen distinta intensidad y esta es grave, llegan hasta cuarto orden. Esta es grave. A mí me pasaba de arriba abajo. Y de los 14 a los 19 años, en esa época yo cogía 3 o 4 gripes cada invierno, la fiebre me subía a 40, me ha quedado la herencia de una artrosis que se acentuó mucho en aquella época, incluso mi nivel energético era tan bajo que las defensas eran muy bajas. Bueno, afortunadamente salí de esa casa, pero mis padres no. Y esa misma línea que a mí me pasaba de arriba abajo, a ellos les pasaba por el pecho. Y estuvieron viviendo algún año más allí. Mi padre murió de un derrame cerebral y mi madre, pues, de un cáncer con metástasis, posiblemente localizada en el hígado. No sé si va a saber.
Lo siento.
Pero, bueno, esto ya ha pasado mucho tiempo. Pero he ido a casas donde un señor con cáncer de pulmón. Porque es curioso, voy a poner el cáncer de pulmón, por ejemplo. Todos hemos oído que el cáncer de pulmón es provocado por el tabaco, ¿vale?
Entre otras materias.
Entre otras cosas, vale. Es una de las razones que hacen, vale. Pero sin embargo, también conocemos a personas que se han muerto con 90 años y fumaban.
Y nunca han fumado.
Que fumaban como un carretero y han llegado a los 90 años. Y hay personas que han cogido el cáncer sin fumar. Y hay personas que fumaban mucho y con 40 años han desarrollado un cáncer. Pues posiblemente la diferencia entre una persona y otra, entre esa de 90 años que se fumaba dos o tres paquetes de cigarros al día y esa de 40 años que se los fumaba también, es el lugar, es su nivel energético. visto el lugar donde dormía. Digo posiblemente, porque efectivamente he estado en casas, recordar al caso de un señor, tenía cáncer de pulmón y que tenía una línea Harman de tercer orden como la mía, que le pasaba por el pulmón, o sea, por el pecho durante 11 años llevaba en esa casa. Mira, yo qué sé, ¿qué otros casos te podría citar, por ejemplo?
Perdóname, casos, por ejemplo, hablamos de energías electromagnéticas que también nos están afectando, que sería como una fuente energética, no sé si
vamos a ver,
estaría mismo considerada como una línea Harman de poder, pero hay gente que duerme con el teléfono móvil pegado en la mesita de noche.
No, bueno, pero no es... A ver, te voy a decir... mira,
la geobiología estudia lo que tú bien estabas hablando, esas corrientes telúricas de la Tierra, pero también el radioestesista estudia también esa otra posibilidad de tener un transformador de corriente pegado en el bloque de donde vivimos o unas antenas de televisión pues en la montaña de enfrente. Quiero decir que al final nos está cociendo el cerebro, ¿verdad?
Te voy a explicar lo que yo entiendo en esto, ¿vale? Yo no soy geobiólogo porque no quiero ser geobiólogo, me niego, yo soy radiestesista. Y no quiero, o sea, no quiero utilizar aparatología, ¿vale? Pero porque puedo medir la energía y como sucede que una antena de telefonía baja la calidad biótica, que es la energía que hay en un lugar, yo detecto si hay algo que lo altera, pues con la mente, ¿vale? Entonces yo he llegado a casa donde he dicho, ¿cómo puede ser que aquí haya 6.000, de calidad biótica, 6.300 unidades bobis y resulta que estamos en Madrid y son 7.600 o 7.800? Y pregunto, ¿hay alguna antena por aquí cerca? Pues sí, ahora que lo dice, allí un poquito más abajo, 200 metros más abajo, hay una antena de telefonía. Pues efectivamente, vamos a ver. Las antenas de telefonía, si tenemos la mala suerte de que nos coloquen una enfrente, nos ha tocado la lotería a la inversa. Es una pena, pero es así. Son muy peligrosas. Es una geopatía que está ejerce como una geopatía. Aparta la energía del lugar, baja la calidad biótica. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues mira, que este señor que vivía en un bloque y pues tenía una línea Harman normal que le pasaba por el estómago, por decir algo, ¿vale? Y en su casa había 7.600 unidades bobis de calidad biótica, energía, en un lugar neutro. Y en ese lugar por donde le pasaba por el estómago, pues como era una línea Harman normal, la menos peligrosa, pues 6.300 unidades bobis, ¿vale? Se puede vivir toda la vida así. No es un grave problema, nos afecta, nos está quitando energía, nos está robando energía esa línea, pero bueno. Ahora llegan y nos plantan una antena de telefonía enfrente. ¿Y qué sucede? Que todo el tiempo que estoy en esa casa, o que está esa persona que vive ahí, ya de momento, de 7.600 unidades bobis, la energía ha bajado a 6.200, 6.000, depende de la intensidad de la antena, porque tienen distintas intensidades. Es como si ya tuviésemos una geopatía que ocupa toda la casa. Pero la línea Harman sigue afectando también. Y donde antes medíamos 6.000, había un registro de 6.300 unidades bobis, ahora es de 4.500. Hemos convertido la línea Harman en una vena de agua, más o menos, porque una vena de agua es una geopatía bastante agresiva. Dormir sobre una vena de agua es bastante malo. Entonces, ¿qué sucede? Por eso sucede que en la vertical de las mismas viviendas se suelen dar problemas de fallecimientos y demás, pues cáncer y demás historias.
Epifanio, por consiguiente, si esa persona que está durmiendo en esa habitación donde están esas 6.000 unidades bobis, ¿no? O 4.000, en función si es una antena de teléfono, con cambiarse el dormitorio de lugar a irse a otra habitación, ¿habría solucionado el problema?
No. Si hay una antena, no. Si hay una antena, no se soluciona el problema. O sea, porque nos sigue afectando en la otra habitación.
Habrá que irse de la casa, pero...
Bueno, eso ya no siempre es posible. Pero lo que sí es seguro, se puede vivir con una antena de telefonía. Pero hay que vivir en un lugar neutro. Y lugares neutros, mira, por la disposición que tienen las redes telúricas ahora mismo, te aseguro que... que 3 de cada 4 personas estamos afectados por una geopatía. Por supuesto, no es igual que sea una línea Harman normal que una línea Harman de segundo orden, ¿no? O una línea Curry, que es equivalente a una línea Harman de primer orden, ¿vale? No es igual. Y no es igual que te pase por los pies que te pase por la cabeza. Por los pies, pues no, bueno, pues lo puedes tolerar. Por la cabeza, pues el trayecto es más corto.
Hablemos, Epifanio, porque ya nos has metido el miedo en el cuerpo, ¿verdad?
No, yo ya
lo tengo, entonces ahora miraremos si tenemos cerca pues algún tipo de antena o si tenemos algún tipo de
tendido eléctrico. No, y las de televisión no tienen ese problema, ¿no?
Claro, o tendidos eléctricos, por ejemplo,
sí,
transformadores cerca.
Sí.
O bien, por ejemplo, sabemos que en casa tenemos, aparte del móvil, tenemos el mismo televisor que dejamos encendido toda la noche, porque aunque esté el pilotito con aquel puntito rojo, está emitiendo señal. Los electrodomésticos que tenemos, tendríamos que apagarlos absolutamente todos para no sentirnos perturbados por esas energías también, por otra parte, ¿no?
Te voy a decir, yo no apago nada.
Pero Epifanio, dame una solución. ¿Qué hacer?
No, solución, espérate. Me niego a vivir en una burbuja, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Mira, si aquí en Madrid tengo 7.600 unidades de móvil donde yo vivo y en Egipto, que es más bajo, hay 7.000 o 7.200, la persona que vive en Egipto, su cuerpo necesitaría vibrar a 7 o 7.000, estar, pues no sé, acorde con el lugar donde vive. O sea, entonces yo necesitaría vibrar a 7.600 y aquella persona a 7.000 y estaríamos igual de bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver. En el dormitorio hay que intentar evitar todas estas cosas. El teléfono, lo de tener el teléfono en la cama es una mala práctica. O sea, no lo recomiendo en absoluto. Los campos electromagnéticos interfieren en el sueño. Podemos dormir mal, incluso por tener un despertador eléctrico. Vale. Los frigoríficos no los vamos a desenchufar, no podemos desenchufarlos. ¿Qué es lo que sucede? Que los motores lo que sucede es que emiten ionización positiva. La ionización negativa nos relaja. O sea, todos sabemos que cuando vamos a la playa y oímos romper las olas y nos relaja muchísimo, y es porque hay más iones negativos. Aquí en las ciudades estamos estresados todos porque hay más iones positivos y los motores contribuyen y la contaminación contribuye mucho a ello. Entonces, solución no la hay. O sea, hay que intentar dormir en un lugar neutro para recargarse correctamente.
¿Y cómo conseguimos conocer cuál es el lugar neutro de nuestra casa?
Pues es bastante complicado hasta para los radiestesistas, ¿vale? Sí. O sea, hay que medir las líneas y hacer un plano de las geopatías y mover la cama. Fíjate que los radiestesistas franceses dicen, o alguno, yo he oído que los radiestesistas españoles somos unos movedores de muebles, vaya. Y hay supuestos armonizadores que venden en el mercado que supuestamente eliminan todo. Pues esto es lo que necesitamos, ¿no? Poner un aparatito en la mesilla de noche y ale, todas las geopatías se han alejado. Estupendo, para que es lo más, aunque sea caro, que suele ser caro, pues es lo que nos deja el bolsillo un poco más vacío y la conciencia limpia. Pues es mentira, no conozco ningún armonizador que aparte una geopatía, ninguno, ninguno. Y vamos, y además invito a los que lo vendan a que se atrevan a comprobarlo. O sea, que
Epifanio, ahora daré yo tu página web para los que estén interesados en saber cómo pueden reconstruir, entre comillas, lo de reconstruir su casa, su dormitorio, ¿no? Si es que están dentro de esa tesitura que hemos hablado, pues que intenten localizarte y saber más de ti a través de tu página web. Pero una pequeña curiosidad, se vende en el mercado a través de televisión unos aparatitos que van en el enchufe, que emiten una serie de ondas, ¿no? Que apartan a roedores, a insectos y demás, y todo bicho viviente que quiera entrar en nuestro hogar. ¿Eso funciona? Porque funciona a través de la corriente eléctrica, no pero, funciona para nada.
Creo, no sé cómo funciona exactamente, pero creo que es por frecuencia, es sonido. O sea, emiten una onda que aleja, que le resulta molesto, tienen un pito constante oyendo y les molesta y se van a otro sitio.
Muy bien,
eso
muy
funciona
bien.
Así, no tiene nada que ver con esto.
Muy bien, no tiene nada que ver, muy bien. Bueno, pues la página web de nuestro buen amigo Epifanio Alcañiz Rubio, radiestesista, teleradiestesista e investigador de las energías telúricas de la Tierra, es la siguiente, www.radiestesiaysalud.com, radiestesiaysalud.com. Epifanio, ha sido un placer saludarte, conocerte y saber un poquito más de esta radiestesia y en qué frecuencia estamos todos. En Barcelona, ¿qué frecuencia lo has medido?
No recuerdo.
Madrid
17.000.
No,
pero está en 7.800, me parece.
También.
Sí, está en esta, casi toda España, quitando sitios como más desérticos, como puede ser Lomos Negros, en Zaragoza, que suelen tener menos energía. No suele variar mucho.
Para que no,
aquí en España.
Para que no nos enfermemos, deberíamos de estar siempre en la misma, equilibrados con la radiación que emite esa localidad, ese...
Sí, pero eso es imposible, ¿eh? Eso ya te digo yo, es imposible que alguien que viva en Madrid, salvo que esté recibiendo energía diaria, a través del Reiki o a través de cualquier otro método, es imposible. Ya vibrar a 7.000 unidades voice está bastante bien. Tú ten en cuenta que cuando vas a tomarte un café, te sientas ahora mismo donde estás sentado, puedes estar en una geopatía, que no hay que preocuparse, que yo puedo detectarlas y yo voy a un restaurante y me siento en la primera silla que oh, no creas que mido a ver dónde hay una geopatía, ¿vale? O sea, no,
o sea,
lo hago.
Que, claro, tú puedes llegar a un café, pero, y empezar a medir qué
nada,
silla es
nada,
la
nada.
Que está en un...
No lo hago.
¿Vas con el péndulo o con las varillas?
Es que paso durmiendo 8 horas en un mismo sitio o sentado en la silla del ordenador, paso horas, entonces eso sí que me preocupa, que estos lugares sí estén en un lugar neutro.
Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a intentar saber más de ti y a ver si puedes echarnos una mano y a ver de dónde estamos trabajando, dónde dormimos, si estamos en un lugar neutro o todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues Epifanio Alcañiz, muchísimas gracias por tu trabajo, tus informaciones e investigaciones, y nos tienes un poquito al tanto, por favor.
Sí, bueno, está en ciernes de salir mi primer libro.
Radiestesia, la percepción olvidada, con la editorial La Regla de Oro, me han dicho. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo la tenemos en el mercado?
En pocos meses, no tengo fecha exacta, pero en poco. Y bueno, pues ahí sale, ahí está todo mi trabajo. Es una pena que no hayamos hablado un poco más de los vórtices y de los lugares de poder. Pero ya sé,
bueno,
que,
de alguna
que...
manera me lo has dicho, ya me lo has dicho. Hemos hablado de Stonehenge, por ejemplo, lo que es el vórtice de poder. Lo
hay
que...
muchas cosas que se desconocen. Por ejemplo, que todas las iglesias hasta el siglo XVII, todas las mezquitas, todos los templos, en todos los lugares del mundo, bueno, en la mayor parte, están construidos sobre un vórtice, no están construidos al azar. Por eso las zonas, esto motivó un poco que una ciudad crezca más o menos, el que hubiese muchas iglesias. Y había muchas iglesias y había muchos vórtices, si no, no había muchas iglesias. Y los lugares de poder es algo que todo el mundo utiliza este término mal, porque piensan que un lugar de poder es un lugar sagrado, es un lugar con historia, y efectivamente es un lugar sagrado, normalmente, porque allí se asentaban, tenían su lugar de culto, otras culturas, otros pueblos anteriores a nosotros, y es un lugar con historia, sin duda, pero un lugar de poder es como un vórtice grande, vaya, es una zona energética, y esto se consigue porque hay dos o más vórtices que están juntos. Esto es en realidad un lugar de poder, y hay muy pocos en España, hay 12 o 13 nada más.
Dicen que la mayoría de las iglesias están en esos vórtices porque justo debajo hay una corriente de agua que da también fuerza a ese lugar de poder.
Nada, es erróneo también. Bueno, también es erróneo a medias. No todas las iglesias tienen una vena de agua, ni mucho menos, pero sí todas las iglesias tienen un vórtice. Solo los vórtices mayores, los que están en un rango de 19.500 y 24.500 unidades bobis, ahora también los de 33.000, que creo que son de reciente creación, creo que es lo que nos ha aportado la tierra para compensar el uso de la electricidad. Creo que nos ha traído muchas radiaciones que debilitan la energía de la tierra, la calidad biótica que tenemos, y estos vórtices creo que son de reciente creación, los de 33.000. Pues solo estos llevan vena de agua, los de 13.500, y los puntos de meditación no llevan vena de agua. Y hay iglesias que están construidas sobre un vórtice de 13.500 unidades bobis, o un vórtice un punto de meditación de 11.500 unidades bobis, y no hay vena de agua.
Pues Epifanio, estaremos pendientes de ese tu libro, Radiestesia, la percepción olvidada, de la editorial La Regla de Oro, cuando salga, de Epifanio Alcañiz Rubio. Epifanio, muchísimas gracias, hombre, y muchos éxitos.
Muchas gracias, un saludo y un abrazo energético para ti, para todo el equipo y para todos los que nos escuchan.
Eres muy amable, gracias Epifanio, hasta siempre, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.